En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Para el día de la prueba, sábado 17 de octubre, deben de prepararse muy bien en las áreas de matemática, ciencias naturales, lenguaje y sociales. El área de ciencias naturales comprende física, química y biología. Recuerda también que debes de procurar obtener 50 puntos o más para poder ser seleccionado en la carrera que estás optando para estudiar en tan prestigiosa universidad. Muy buenos días. Carolina Rivas de Rosales les saluda. Soy la coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario de la Universidad de El Salvador.
Buenos días, Julio Maldonado les saluda a través de Radio YSUS, el programa Opinión Universitaria. Hoy conversamos sobre el proceso de nuevo ingreso, como bien lo decía la ingeniera. ¿Puede explicar cómo está el proceso de nuevo ingreso para el año 2016?
Hemos finalizado nuestro proceso el día miércoles, fue la última vez que una persona se registró y tenemos ya todo preparado para el día de la prueba. Las facultades ya tienen toda la documentación, hojas de respuestas y esperamos a una población de 22.353 que estamos dispuestos a atender tanto en la sede central como en las facultades multidisciplinarias.
Hay mucha gente que también está muy entusiasmada, interesada en hacer este nuevo proceso cuando uno es estudiante. ¿Desde cuándo inicia el proceso?
Ya llevamos dos periodos. Bueno, este es el tercer periodo que el proceso empieza en abril. Y este año se finalizó en septiembre según nuestro plan operativo. Como estuvo muchas personas interesadas en el proceso, preguntando que si todavía había prórroga, que necesitaban, que se habían quedado, no se habían dado cuenta. Entonces, el Consejo Superior Universitario tuvo a bien a tomar un acuerdo en el cual se estableció que los interesados pagar en el viernes, este viernes pasado, lunes 12 y martes 13. Se habilitaron colecturías, tanto en la sede central como en las facultades multidisciplinarias. A partir de esto, el acuerdo también estableció que habían 3 días de prórroga para registrarse, porque al igual, o sea, tú puedes pagar, pero si el sistema no estaba habilitado, nadie podía registrarse. Entonces se habilitó, el día miércoles fue el último día que pudieron registrarse los que habían pagado en esta prórroga. Además también se pudieron registrar los que no habían podido por A o B motivo registrarse cuando compraron, por ejemplo, por contarte, alguien pagó su recibo en mayo y no lo habilitó porque a lo mejor se le olvidó, se le traspapeló. Entonces, en esos 3 días que se dieron de prórroga, la gente pudo registrarse y participar en el proceso.
Usted mencionaba ya el número de aspirantes que están registrados. ¿Nos puede comentar nuevamente cuántos,
aspirantes tenemos? Tenemos ya listos para el sábado que se va a realizar la prueba 22.353. Estos están distribuidos, te lo voy a comentar así por facultad para que la gente más o menos sepa contra cuántos va a venir a participar en el proceso.
Si me hace el favor.
En la Facultad de Ciencias Agronómicas tenemos 359 aspirantes, en la Facultad de Ciencias Económicas 2.539, Ciencias Naturales y Matemáticas 344, Ciencias y Humanidades 4.279, Ingeniería y Arquitectura 2.719, Jurisprudencia y Ciencias Sociales 1.341, Medicina 3.243, Odontología 268, Química y Farmacia 113. Eso sería en la sede central. Y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 3.695. En la Multidisciplinaria Oriental 2.715. Y en Multidisciplinaria Paracentral San Vicente 738. Si te das cuenta, al igual, son de las facultades que tienen mayor demanda, pero tienen más carreras, ¿verdad? Estamos hablando de humanidades, de ingeniería y medicina. Dentro de la sede central hay igual economía. Tienen bastante demanda.
¿Cómo es el procedimiento que van a hacer con las multidisciplinarias? ¿Siempre se va a empezar a la hora en que se empieza el examen aquí dentro de la universidad en la sede central?
Cada facultad tiene establecido un horario. No todas inician al mismo tiempo. ¿Platicamos más adelante de los horarios?
No, podemos mencionarlo ya.
La Facultad de Agronomía tendrá su examen a las 7 de la mañana. Igual que Odontología y Oriente. O sea que tenemos Agronomía, Odontología y Multidisciplinaria de Oriente a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana está Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Medicina, Química, Multidisciplinaria de Occidente y Multidisciplinaria para Central. A las 9 de la mañana, Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Humanidades, Ciencias y Humanidades. Tiene dos turnos, uno por la mañana, que es a las 9, y el otro a la 1 p.m. Pero también recordarte que estos horarios ya están establecidos, o sea, cada aspirante ya tiene su hora. No es que yo como aspirante me voy a venir, tengo dos horarios, puedo ir a las 9 o puedo ir a la 1. No, eso ya está establecido. Cada uno ya tiene su hora en su F1. Y Occidente igual tiene a las 11 de la mañana. Ingeniería y Arquitectura a la 1 p.m. Entonces, si te das cuenta, solo Ingeniería y Arquitectura tiene su examen a la 1. Aunque creo que tenemos que aclarar algo. Como se dio una prórroga, según te comentaba, esta prórroga ya no la va, el examen ya no lo va a realizar cada facultad, sino que en dos locales específicos, en la sede central, se va a realizar la prueba de todas las facultades. O sea que, por decirte cómo va a ser realmente, en la Facultad de Agronomía hay dos locales definidos para esto. Uno para la mañana a las 10 y otro a la 1. Estas gentes que hicieron la prórroga fueron registradas ahí para tener mejor control. Entonces ahí van a ver de medicina, de las 9 facultades de la sede central estarán todos ubicados allá en la Facultad de Ciencias Agronómicas. Y todo eso es por tener mejores controles.
Exactamente, son las personas que hicieron esta prórroga.
Los que hicieron la prórroga, los que el Consejo Superior Universitario autorizó una prórroga. Todos los que se habían registrado hasta el 7 de octubre, todos ellos van a sus facultades. También comentarte que la Facultad de Ingeniería y Medicina se prestan los locales. O sea que no tienen que sorprenderse de que yo voy a la Facultad de Medicina y aparezco en un local de ingeniería. Entonces no me preocupo, yo voy a hacer mi examen ahí, pero eso es normal porque como nos prestamos los locales entre facultades, se tomó esa decisión de que porque ya no daba abasto el cupo, entonces se los prestan entre medicina e ingeniería.
Ahora, ¿qué es lo que tengo que llevar de útiles? Por ejemplo, lápices, lapicero.
Recuerda que hemos estado hablando de un F1.
Exactamente.
El F1 es el comprobante de inscripción de aspirante. En él aparece un número de aspirante, la facultad, la carrera a la que estás aspirando, la fecha de la prueba, que todos sabemos que es el sábado 17 de octubre, no se nos olvide, la hora, según tu facultad, la carrera que estás optando, el local de la prueba, el número de lista, apellidos y nombres. Además, se dan indicaciones para ese momento. O sea, te las voy a leer para que no se nos olvide y para que estemos todos claros.
Sí, tengamos fresca la información.
1. Deberá presentar el comprobante de inscripción para todo trámite relativo al proceso y cada vez que ingrese a las instalaciones de la Universidad de Salvador. Estamos hablando de este F1. Y todas las veces dice porque, como una de las sugerencias es también, de que tienen que estar una hora antes o haber venido, ¿qué? Una semana antes o podemos venir el viernes para poder conocer el local. 2. Se recomienda presentarse al local de la prueba asignado previo a la fecha de realización con el fin de evitar problemas de ubicación el día de la prueba. 3. Se permitirá realizar la prueba solamente a los aspirantes que se presenten puntualmente al lugar, fecha y hora señalados en el presente comprobante. 4. Para ingresar al local de la prueba deberá buscarse en los padrones que se encuentran en el local asignado una hora antes de la hora indicada. En caso de no encontrarse en dicho padrón, acudirá a la administración académica o al vicedecanato de la facultad. 5. Se atenderán consultas únicamente del aspirante que presente ese comprobante. 6. No se permitirá el ingreso de mochilas, bolsas, folders o propaganda a los locales donde se esté realizando la prueba. 7. No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos, tablet.
Ahora que está
para nada
común utilizar los teléfonos también, entonces.
No el uso de dispositivos electrónicos como computadora, teléfonos celulares, agendas, calculadora, audífonos, nada. ¿Qué es lo que tienes que traer? Porque ¿qué es lo que vas a utilizar? Debes de traer un borrador de lápiz de goma suave y sacapunta. Y nosotros, en el local, como universidad, te vamos a proporcionar un lápiz y un separador que funciona como una reglita para que no te pierdas, porque los que hicieron la PAES el día miércoles ya vienen adaptados, que son unas chibolitas que se llenan en la hoja de respuesta para poder seleccionar tu respuesta correcta.
¿Ya están familiarizados con el procedimiento? ¿Es similar a la PAES?
Es similar a la PAES. Es similar, es una hoja de respuesta que viene la pregunta con 4 opciones y tienes que, con el lápiz, sombrear la chibolita correcta y ya. O sea que no te vas a perder porque hiciste la PAES el día miércoles y este día.
Los aspirantes también han tenido un refuerzo a través de internet. ¿Nos puede comentar acerca de ello?
Sí, recuerda que el proceso, como todo es en línea, igual se les ha proporcionado el curso de refuerzo académico en línea. Este curso no lo impartimos nosotros como unidad, sino que es otro equipo el responsable de proporcionarle. A lo mejor algunos digan que hubo varios inconvenientes, que no podíamos entrar a la página, pero igual, o sea, se ha podido estudiar en su 95%. No todos los aspirantes lo han estudiado porque han llegado a preguntar a última hora, mire, y será necesario, pero al igual es un gran apoyo para el día del examen. A estas alturas, no, el que quiera ingresar a ese día, por ejemplo, ya no haría mucho porque no, el curso se cierra el mañana viernes, un día antes del examen. No siento yo que logre sacar si son muchas semanas, o sea, desde abril, desde mayo está habilitado el curso. Entonces, cada semana tú ibas haciendo una prueba al finalizar el tema, al finalizar la asignatura también, ibas haciendo un examen y a estas alturas yo siento que ya sería como que poco difícil.
Y demasiada información
para tan información. Poco tiempo. Pero pienso que si han estudiado para la PAES, como que ya vienen familiarizados y no, el examen no viene con preguntas que no sean de lo del bachillerato, sino que lo que deben de hacer es venir tranquilos y pues todavía están a tiempo de repasar, pero en el curso creo que ya no mucho porque ya no hay tiempo para el curso de refuerzo académico en línea.
¿Y qué se puede mencionar cuando los estudiantes ingenieros del país generalmente no tienen acceso a internet?
Es bien complicado porque realmente esto es una ayuda. Acuérdate que tú tienes que estudiar todos los días, pues, cuando estás estudiando en bachillerato. Y el curso es un apoyo adicional. No es obligatorio. Entonces no podemos presionar a la gente. Si yo no tengo una máquina, si no tengo internet para estudiar, definitivamente no lo voy a hacer. Pero como yo voy a mi colegio, a mi instituto, entonces yo estudio ahí. O sea, lo que quiero decirte es que si no se pudo estudiar por la falta de recursos, no era obligatorio. O sea, que eso tampoco no dice que, ay, yo no voy a quedar porque no estudié el curso. No, porque no podemos obligar a alguien que tenga una máquina. Si no tiene los recursos, no lo podemos obligar.
Los familiares de los aspirantes se preguntarán, ¿en qué momento estoy asignado a hacer este examen? ¿O cuándo realmente van a saber ellos cuando aparecen en el padrón?
El día de la prueba, una hora antes que llegues al local, van a estar los padrones. Antes no, porque siempre a alguien puede llegar y los quite y el trabajo. Entonces, seguro que una hora antes de que llegues al local, ahí va a estar tu padrón, donde va a estar tu nombre con la fotografía. Por eso se insistía que la fotografía tenía que ser de estudio a colores para que te identificaras bien. Entonces llegas, ves, aquí está mi padrón, está en el local, sí, entro al examen.
Los aspirantes que no han podido o han tenido dificultades, ¿cómo tienen que hacer entonces si no se encuentran ese día cuando lleguen a realizar su prueba?
Tienen que ir a los vicedecanatos o a la académica de cada facultad, o si no también nosotros como unidad de ingreso apoyamos al 100% ese día también para las personas de que lo olvidaron. El comprobante se le rompió, nos encontraron, porque no tienen que venir muy nerviosos, pero eso es natural, estar nervioso. Entonces vienen y nos encuentran, y si no les dan apoyo en la facultad, nosotros como unidad de ingreso también estamos en condiciones de apoyarles en todo momento.
O sea que sí existe la posibilidad de que los aspirantes nos encuentren en el padrón.
Podría haber algunos, porque al final del proceso no pusieron una foto adecuada o no pusieron foto, entonces van a decir, mire, pero yo me registré y no me encuentro. Entonces esos son casos especiales que se resuelven en el momento, porque es mentira. Allá hemos tenido ya la experiencia que ha disminuido mucho y llega la gente siempre, mire, no tengo mi F1, no me encontré. Entonces nosotros ingresamos al sistema y verificamos por qué es el problema y se les soluciona en el momento.
Sí, es como encontrar cualquier tipo de inquietudes o dificultades que se pueden presentar. Y como usted lo menciona, que también habría gente también ayudándoles en este procedimiento. Aparte de ustedes que están a cargo de esta situación, ¿habría otra unidad apoyándoles?
No. Porque ya cada facultad, o sea, recuerda que el proceso es ya en cada facultad. Entonces la facultad está compuesta, además de todos sus docentes, que son los que están al momento de hacer la prueba, está un comité de ingreso universitario que es el responsable de trabajar con el vicedecano de la facultad. Entonces nosotros en ese momento ya somos como apoyo a las facultades, porque ya todo el proceso se realizó en línea y ya no hay más, o sea, no sé si tu inquietud era otras unidades como la Académica Central o... No, solo somos nosotros la unidad de ingreso con las respectivas facultades. Es un gran equipo, o sea, cada facultad es un gran equipo.
Ahora, ya en el momento de realizar la prueba, el examen, ¿sí habría apoyo, por ejemplo, los becarios?
El caso de los becarios es algo muy especial. Ellos, la idea es apoyar a las entradas de la Universidad de Salvador. O sea, están en las entradas proporcionándole, por ejemplo, no vine antes a conocer mi local, no conozco la facultad, no sé para dónde voy. Entonces vienen ellos y les dicen, sí, venga, yo lo oriento, yo le digo, yo lo llevo. Entonces esa es la función que sí nos va a proporcionar, se llaman voluntariados, becarios, que existen dentro de la U. Entonces sí, hemos planificado con ellos eso.
¿Qué apoyo también han tenido con las personas que tienen dificultades? Por ejemplo, no pueden escuchar, no pueden ver, con las personas que están discapacitadas también.
Ya tenemos 3 periodos que existe un local específico para ellos. Es un local que no adecuado porque no hay gradas. Bueno, la universidad es tan grande y nuestras facultades están más adentro, que siempre tienen que caminar y llegar hasta ahí. Este tipo de persona casi siempre viene acompañada. Y para atenderlos existe un grupo de intérpretes que les ayuda a través de la unidad de... Existe una unidad aquí en nuestra universidad que es atención a las personas con discapacidad. y ya todo está planificado. Es un solo local que se atiende independientemente yo vaya para medicina, vaya para jurisprudencia, economía. Es un solo local específico para ellos.
¿Y por el momento cuántos aspirantes están inscritos, si tiene el dato?
34. Tenemos 34 personas que aspiran a estudiar en la universidad y que tienen algún tipo de discapacidad.
¿Qué facultad es la que tiene más aspirantes?
Lo que es economía, hay 2 personas. En humanidades tenemos 9. En ingeniería son 5. En jurisprudencia y ciencias sociales, 3. En la facultad de medicina hay 6 personas. En oriente, 8. Y en paracentral, 1. Eso hace un total de 34 personas con discapacidad que están aspirando a una carrera, a estudiar una carrera aquí en la universidad.
Y en el interior del país, mencionando las multidisciplinarias, ¿también habría gente
en la
ayuda que ellos necesitan?
Sí, tenemos intérpretes también para las multidisciplinarias, porque todo eso se ha coordinado con la licenciada Rosario Villalta, quien es ella la que coordina toda esa actividad.
Todo Exacto. Está todo listo.
Primero Dios, todo está listo, todo está planificado, y pues esperamos que todo salga bien el sábado 17 de octubre, que será la prueba de conocimiento general para aspirantes a ingresar en el año 2016.
Vamos en este momento entonces, ingeniera, a hacer un corte promocional.
Bueno, estamos pendientes. Gracias.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. ¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Al contar con esta política, la Universidad de El Salvador observa rigurosamente el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas en materia de derecho laboral de las personas con discapacidades ya contratadas o por contratar bajo cualquiera de las modalidades de contrato. De esta manera, identifica espacios y oportunidades laborales disponibles en las unidades académicas y administrativas para ser ocupadas por personas con discapacidad, a fin de cumplir con la normativa jurídica. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Deberá presentar el comprobante de inscripción, es lo que es el F1. Se permitirá realizar la prueba solamente a los aspirantes que se presenten puntualmente al lugar, fecha y hora señalado en el comprobante. Para ingresar al local de la prueba deberá buscarse en los padrones que se encuentran en el local asignado una hora antes de la hora indicada. En caso de no encontrarse en dicho padrón, acudirás a la administración académica, al vicedecanato de la facultad o en todo caso a la unidad de ingreso universitario. No se permitirá el ingreso de mochilas, bolsas, folders y o propaganda a los locales donde se esté realizando la prueba. No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares, agendas, calculadora, tablet y o audífonos. Y debes presentarte con un borrador de lápiz de goma suave y sacapuntas. El lápiz y el separador se te proporcionará el día del examen en el local. Muy buenos días, Carolina Rivas de Rosales. Les saluda, soy la coordinadora de la Unidad de Ingreso Universitario de la Universidad de El Salvador.
Buenos días, estas son algunas sugerencias para los aspirantes que se van a someter al examen de ingreso universitario acá en la Universidad de El Salvador. Julio Maldonado les saluda a través de YSUS en el programa Opinión Universitaria. Ingeniera, ¿nos puede explicar los horarios de las jornadas y recalcarlo para las personas que nos escuchan?
Claro, para las facultades de agronomía, odontología y facultad multidisciplinaria de Oriente, la prueba se realizará a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana se realizará en las facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Medicina, Química y Farmacia, Facultad Multidisciplinaria de Occidente y Facultad Multidisciplinaria para Central. A las 9 de la mañana realizaremos la prueba en la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, en Humanidades, solo que recalcarte de que en Humanidades tenemos un turno por la tarde también, que será a la 1 p.m. Y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente también tenemos un turno para las 11 de la mañana. Ingeniería y Arquitectura realizará su prueba a la 1 p.m. Cuando te menciono la Facultad de Humanidades y Occidente que tienen dos turnos, ya cada aspirante tiene especificado en su F1, como te comentaba antes, que el horario. O sea, yo vengo a hacer mi prueba, si ahí en mi formulario dice a las 9, a las 9. No porque haya otro turno en la tarde, yo puedo venir en la tarde, sino que ya está definido el horario. Y para los aspirantes que se registraron en estos días de prórroga, contarles que hay dos horarios, recordarles, perdón, que hay dos horarios. Uno a las 10 de la mañana y uno a la 1 p.m. en la Facultad de Ciencias Agronómicas. No importa que sean de diferentes facultades y carreras, todos van a estar agrupados en la Facultad de Ciencias Agronómicas para mejor control.
Mencionar también que habrá dos exámenes. En caso de que unos aspirantes no queden en la primera ronda, ¿nos puede explicar acerca de ello?
Sí, recuerda que el proceso es que después de haber realizado la prueba general, que será este sábado, las personas seleccionadas son las que obtengan de 50 puntos a 100. O sea, nuestra evaluación es de 0 a 100 puntos. Entonces, los que obtengan de 50 puntos a 100 ingresan automáticamente a la carrera que ellos han optado. Pero recordando siempre los cupos. Recuerda que cada facultad tiene establecidos sus cupos. Entonces, si una facultad se agota de los 50 puntos, digamos que una de las que son bien demandadas, doctorado en medicina, llegó a 50 puntos, se sobrepasó, por decirte que con 53 puntos ya se cubrió el cupo, se toma hasta 53 y los otros los reubican en una carrera que puedan optar, o sea, siempre dentro de la misma facultad, porque respetan los cupos. Ahora, si yo obtuve de 30 a 49 puntos, es que tengo derecho a una segunda fase, que es lo que tú me comentabas, que es la prueba de conocimientos específicos. Entonces, esa prueba se realizará el martes 1 de diciembre se realizará la prueba de conocimientos específicos y vamos a obtener resultados de esa prueba el 14 de diciembre. Bueno, y se me escapaba. Para los resultados de esa prueba del sábado estarán publicados siempre en la página de ingreso universitario. Tú ingresas a la página y ahí vas a ver, te aparece obtener resultados. Presionas en ese botón y te aparece tu resultado, que puede ser seleccionado, no seleccionado o reprobado. Seleccionado es el que ya ingresó en esa fase, el no seleccionado es el que va a la segunda fase y el reprobado es el que obtuvo menos de 30 puntos. O sea que estamos hablando de 0 a 29 puntos.
Entonces, obviamente, ya ese porcentaje ya no tiene nada que ver con la universidad.
Ya no hay ningún. Ya no puede continuar en el proceso. Entonces, esto estaríamos publicando el 27 de octubre. El 27 de octubre yo ingreso a la página y con mi número de aspirante y puedo ver mis resultados.
De la primera evaluación.
La segunda evaluación sería el 1 de diciembre y los resultados estarían el 14 de diciembre.
O si yo como estudiante elijo una carrera y no obtengo porcentaje el que necesitaba, si yo no quedo, entonces, ¿qué pasaría? ¿Puedo cambiarme de carrera o cómo es el procedimiento?
Con el proceso pasado, el problema fue de que yo había seleccionado, por ponerte un ejemplo, licenciatura en ciencias jurídicas. Pero cuando me fui a la segunda fase, me cambié de carrera porque creí que no podía optar por la misma. Porque cuando una carrera se satura, por ejemplo, si hablamos de doctorado en medicina, que ya no hay cupo para la segunda fase, ya no te va a aparecer en tu registro, porque el sistema te genera, te menciona todas las carreras, todas las facultades y todas las carreras. Entonces tú puedes optar por la misma o por otra, porque te da la opción de cambiar de carrera, pero dentro de la misma facultad. O sea, si te estoy hablando de jurisprudencia y ciencias sociales, ahí existen dos carreras. Entonces, yo quería primero jurisprudencia, pero que de repente digo, no, mejor voy a relaciones internacionales, me cambio. Pero tienes que quedarte, o sea, si yo quiero seguir participando por licenciatura en ciencias jurídicas, me quedo ahí. Y eso sí fue un problema porque de repente nos hablaban, mire, yo quería seguir participando por la misma carrera, pero creí que no se podía. Entonces opté por la otra carrera de jurisprudencia. Eso se da. Si hay cupo, te van a aparecer todas las carreras disponibles.
Entonces, si yo no tengo opción, ya definitivamente puedo cambiar.
Exacto. Si en jurisprudencia se llenó el cupo, ya no me va a aparecer licenciatura en ciencias jurídicas, solo la otra carrera. Entonces yo opto por la otra. Pero si siempre me aparecen las dos, yo puedo seguir participando por la que yo quería en primera opción, por ponerlo así. Porque no hay opciones, acuérdate que solo es una.
Solo es una.
Ajá. Pero en este caso, si vas a la segunda fase, podrías seguir participando por la carrera que inicialmente te registraste.
¿Esto ya no les compete a ustedes, el cambio de carrera ya en el transcurso del año?
No, eso ya es un proceso que se realiza tanto en las académicas central, en las académicas de la facultad como en la académica central. Y es un poquito complicado porque hay otros requisitos para poder optar a un cambio de carrera, que tienes que estudiar un año en la carrera que fuiste seleccionado y que te hacen una prueba de aptitudes para ver si estás apto para otra carrera. Sí es un proceso un poquito más complicado. Lo que más conviene es que tomes la decisión desde un inicio, que es la carrera que quieres estudiar.
La sugerencia que les puede dar a las personas que van a estudiar dentro de la Universidad de El Salvador como nuevo ingreso.
Vengan ese día dispuestos, positivos, a hacer la prueba. Que por favor respete todo lo que dice el F1, que es el documento que lo tienen ya, porque ya lo tuvieron que ver impreso. Si no lo han impreso y tienen algún problema, pueden venir a la unidad de ingreso. Estamos en condiciones de atenderles a todos. El que tenga alguna duda puede llamar también. En la página de ingresos se encuentran también los números telefónicos. Ahí están los instructivos. En la página de ingreso también tenemos mucha información que a lo mejor algunos no la leyeron porque solo estaban ansiosos por querer registrarse. Ahí están todas las carreras que se ofertan en la U, catálogo académico, instructivos, todo lo necesario. Pues mi sugerencia también es que aprendamos a leer bien todo, porque al final si uno no lee bien y alguna indicación no es bien leída, pues que ya fallamos. Pero sí les recomiendo que vengan tranquilos una hora antes a la prueba. Siempre va a estar, recordarles que siempre va a estar la gente ayudando a los portones, que van a ser becarios o de asociaciones estudiantiles que existen en la universidad también, que pueden apoyarnos en brindar esa información.
Si un aspirante no ha concluido el proceso, ya no se puede hacer mayor cosa.
Pues el sistema está cerrado. El sistema se ha cerrado porque acuérdate que es un trabajo en equipo, que preparamos exámenes, se preparan los padrones. ¿Te acuerdas que hablábamos de los padrones?
Sí, claro.
Que eso ya en este momento ya está impreso. Ya se entregó a cada facultad toda la documentación donde están los padrones con la información de cada aspirante. Entonces, es bien difícil poder dar apertura a alguien más.
Procedimiento también en el interior del país con las multidisciplinarias es el mismo.
Eso sí, porque acuérdate que es la Universidad de El Salvador. Son 12 facultades, 9 en la sede central y las 3 multidisciplinarias. Entonces el proceso es el mismo, es el mismo. Solo que lo que te hablaba de la prórroga, aquí solo sede central y en las facultades multidisciplinarias hay un local específico para esas personas que se registraron en estos 3 últimos días.
Si un estudiante de San Miguel tiene problemas, también tiene que acercarse a qué lugar.
No, ellos en las facultades multidisciplinarias tienen que ir a la a la administración académica de cada facultad. Uh-huh. Ahí se les atiende.
Un último comentario, los micrófonos son suyos.
A agradecerte, Julio, por esta entrevista, a los radioescuchas, también agradecerles mucho y recordarles que la prueba de conocimiento general en la Universidad de El Salvador se realizará el sábado 17 de octubre. No olvidarse salir temprano de casita para venir a tiempo y no venir corriendo y que vine tarde, no logré entrar a la prueba, ¿qué puedo hacer? Por favor, venir temprano y tranquilos, muy tranquilos, por favor, seguros de que van a salir bien.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.